Y tenemos en línea ahora al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Recordemos, José Manuel, que el fiscal había solicitado al presidente objetar 4 puntos específicos. El presidente recoge 2 de esas objeciones.
Una que tiene que ver con la suspensión de las investigaciones y el limbo en el que quedarían y las facultades que tiene o no la Fiscalía General de la Nación, y la otra, la que tiene que ver con la investigación y la renuncia, dicen algunos, a la acción penal en contra de quienes cometen delitos de lesa humanidad que no sean máximos responsables. Allí también pide una claridad del presidente de la República, recogiendo esa inquietud que había formulado en su momento el fiscal general Néstor Humberto Martínez.
Señor fiscal, bienvenido a RCN, buenos días.
Buenos días, Yolanda, ¿cómo está usted?
Bien, fiscal, cuéntenos cómo ve la decisión que tomó el presidente Iván Duque, objetar 6 artículos, en algunos casos son incisos muy puntuales, y tomar la decisión de presentar un acto legislativo. ¿Cómo ve usted esa decisión?
Pues una gran noticia para la paz, Yolanda, porque frente a esos vientos huracanados que nos anunciaban que la paz estaba en entredicho y que se iba a acabar la JEP, ha quedado claro que ni la paz se afecta, que se está consolidando los presupuestos del acuerdo de paz, y por otro lado, que la JEP va a seguir funcionando como ha venido funcionando, sin ley estatutaria, y como con alto sentido de responsabilidad y ponderación lo ha dicho su propia presidenta, la doctora Patricia Linares, cuando ha salido anoche mismo a decirle a los colombianos: tranquilidad, porque la JEP va a seguir actuando contra los victimarios y en favor de las víctimas, como lo ha venido haciendo en el marco del acto legislativo número 1 del 2017, que le dio vida jurídica a esa jurisdicción, y en el marco de un código procesal, por cierto, farragoso, que es la ley 1922, que determina todos los procedimientos de la JEP. O sea, no hay, en esta madrugada de hoy lunes, no hay incertidumbre ni sobre la paz ni sobre la JEP, y eso de entrada ya es una gran noticia. Y una gran noticia también, Yolanda, que se hayan acotado las objeciones a 6 puntos con un alto sentido de responsabilidad, y que acatando totalmente a la Corte Constitucional en aquellos aspectos en donde se declaró la inexequibilidad de unas normas, el gobierno, contrario a lo que algunos sectores dicen, que es un choque de trenes, que no es sino un argumento sofista para profundizar la fractura institucional en Colombia, contrario a ese dicho, lo que el gobierno propone es: si eso es inconstitucional, entonces yo acato, dice el gobierno, y así lo interpreta el fiscal, ese fallo de la Corte, y propongo unas enmiendas constitucionales para que se haga claridad sobre ciertos puntos. Pero me parece que los argumentos de inconveniencia son contundentes. ¿Cómo no va a ser inconveniente, por ejemplo, que se hable de la reparación de las víctimas y no se mencione a las FARC?
Señor fiscal, permítame un segundito para, antes de entrar en los temas de fondo, le planteamos un par de inquietudes sobre la percepción general de las decisiones del presidente Iván Duque. María Elvira.
Sí, permítame, discrepo de usted, señor fiscal, en que estamos en total claridad y total certeza y total tranquilidad, porque yo veo todo lo contrario. Lo que uno ve en las declaraciones, en los comentarios en las redes, es que hay una total incertidumbre y una total preocupación sobre lo que puede pasar o lo que pueda pasar, y el gran interrogante del costo político que esto tiene para el gobierno.
María Elvira, pero a ver, lo que uno percibe es que la esencia del proceso de paz fue la verdad, la reparación, la justicia y la no repetición. ¿Hay alguna objeción o alguna propuesta que vaya en contravía de esos postulados? Ninguna, absolutamente ninguna, eso es clarísimo. ¿Que no se repita en el delito? Pues claro, y que no se beneficios de la JEP. Mire, vi una encuesta del Centro Nacional de Consultoría, que ese ha sido uno de las preocupaciones de la Fiscalía, que los reincidentes en el secuestro y la extorsión mantengan beneficios en el régimen de la JEP. El 91% de los colombianos dice que está de acuerdo con esa preocupación. Eso no es sacado del cubilete. Por eso yo puedo decir que ahí hay una total consideración. Puede ser que en las redes haya algunas referencias
Sí, José Manuel.
91% sí. De los colombianos. Mm.
Claro. Señor fiscal, pero fíjese usted que el mayor temor entre algunos de esos opinadores a los que hacía alusión María Elvira se da por cuenta del acto legislativo que también ha anunciado el gobierno, que uno sabe dónde comienza, pero no dónde termina, y hay quienes dicen que, como por ejemplo el senador Rodrigo Lara, que hace parte de ese partido Cambio Radical al que usted es tan cercano, dicen que el verdadero motivo para presentar las objeciones es que se llegue a un acto legislativo que de verdad sea tan profundo en sus cambios que termine desnaturalizando la justicia especial para la paz. ¿Qué piensa de ese temor, fundado o no?
A las instituciones y a las personas y al jefe de Estado. El jefe de Estado habló de tres aspectos puntuales del acto legislativo. Entonces no nos podemos llamar a engaño los colombianos de que se trata de una celada para introducir por la puerta de atrás más cambios. Qué bueno que la discusión entonces se concentre en 9 aspectos, las 6 objeciones y las 3 del articulado. Pero déjeme hacerle una referencia sobre la reforma constitucional propuesta. Porque resulta que esos 3 temas, los delitos sexuales de menores, los delitos permanentes y la reincidencia en el delito, todos esos 3 temas, eso área que salió del Congreso, y en ese momento nadie dijo, a nadie se le ocurrió, y en esa tarea estuvimos el doctor Cristo, el doctor Guillermo Rivera, estuvo el alto comisionado, estuvo el suscrito, nunca sostuvimos que esas 3 iniciativas violaban los acuerdos de paz. Ahora resulta que sí las violan cuando son exactamente los mismos temas que aprobó el Congreso. En modo alguno, necesitamos mucha coherencia para no confundir a la opinión pública en estos temas.
Ahora, señor fiscal, ¿quién garantiza que los 3 elementos que plantea el presidente Iván Duque en el acto legislativo sea lo que apruebe el Congreso? En el Congreso se sabe lo que se propone, pero difícilmente se sabe lo que sale de allí.
Pues yo creo que la garantía estaría por un consenso que sí es nacional entre unos y otros, que a la paz no le podemos hacer daño. O sea, nadie puede ponerse a la tarea de hacer trizas los acuerdos de paz, porque el país no está en eso. Lo que tenemos es que consolidar todo el proceso de reconciliación de los colombianos. Y en ese sentido, estas iniciativas muy puntuales al acuerdo de paz, sino todo lo contrario, las premisas sobre las cuales se estructuró se sienten bien honradas, se sienten servidas. Mire, le doy 2 ejemplos. En los acuerdos, y yo tengo la misma versión de los acuerdos que tienen todos los colombianos, se dice que la JEP no conocerá de delitos que se cometan después del 1 de diciembre del 2016. Y ahora resulta que si es narcotráfico y si son narcocultivos y van al 2019 y al 2025, sí va a conocer de ellos la JEP. Pues están violando los acuerdos. Entonces decir que solamente tenga competencia hasta el 1 de diciembre del 2016 es todo lo contrario a lo que se dice. Es lograr que los acuerdos sí se cumplan y sean una realidad y no se violen. Lo mismo pasa con la reincidencia. Un principio era el de no repetición. Si reinciden, ¿cómo van a mantener los beneficios de la JEP? Eso es inaceptable, eso no lo entiende la opinión pública, pero sobre todo manda un pésimo mensaje desde el punto de vista de la política criminal del Estado. De tal suerte,
señor fiscal,
todo ello, y lo digo sin hipérboles, María Elvira, sí, todo ello va en beneficio de la paz y no debemos contribuir a confundir ni la opinión nacional, pero mucho menos a la opinión internacional, porque le hacemos daño a la institucionalidad en momentos en que por primera vez estamos muy cerca de que todos los sectores que han estado con diferencias en relación con los postulados del acuerdo puedan quedar comprometidos integralmente en estas 6 objeciones y en estos 3 artículos de reforma constitucional.
Bueno, yo insisto en que confundidos sí estamos, y estamos mucho. Y con respecto al tema de la reincidencia, ¿dónde dice que el que reincide en secuestros no pierde los beneficios? Dígame, ¿dónde dice eso? Yo creo que es tan general.
En un principio que se llama el de la no repetición.
Cuando sí, pero ¿quién dice que es el secuestro, firmaron, si se repite, no pierde los beneficios?
Los señores guerrilleros firmaron el acuerdo de paz. dijeron que no volverían a repetir, y los colombianos entendemos, por lo menos en su inmensa mayoría, que no repetir es que no vuelven a secuestrar, que no vuelven a incurrir en delitos sexuales, que no vuelven a incurrir en narcotráfico, que no vuelven a cometer homicidios.
Entonces, sí, pero lo que pregunta María Elvira Fiscal es si hay una norma o alguna de los incisos o algo que dice que eso no es así, porque en eso parece que hay un consenso claro, sí, y eso quedó pactado. Si reinciden, pierden beneficios. Sí. Eso era así.
Una cosa es reincidir en esos delitos y otra cosa, se me ocurre a mí ahorita, es que, por ejemplo, en una riña, en un café, un excombatiente termina en lesiones personales. Ahí pierde todos los beneficios. Uno diría que es gradual, dependiendo. Porque ¿qué importa más? Lo que usted dice, las víctimas y la verdad y la reparación, o que pase eso a la justicia ordinaria por un caso de lesiones personales. Es que yo creo que todo tiene matices, y le estamos pidiendo a la Justicia Especial para la Paz en menos de un año que produzca los resultados que la justicia ordinaria no ha producido en 50 y pico.
Pues justamente eso es. Por ejemplo, el exministro Yesir Reyes daba un ejemplo de que, parecido al suyo, el de la riña, decía, y si un reinsertado va manejando un carro y entonces mata a una persona y comete un homicidio, ¿va a perder todos los beneficios? La respuesta es no, porque justamente en la ley estatutaria lo que habíamos dicho era que eran delitos dolosos. Entonces, esa es la argumentación falaz que se utiliza para atacar las objeciones. Nunca se dijo que por delitos culposos se perderían todos los beneficios, ni por una riña callejera, María Elvira. La ley estatutaria dice claramente delitos dolosos cuya gravedad de penas se circunscribe fundamentalmente al homicidio, al secuestro, al narcotráfico y a la extorsión. Esos son básicamente los delitos que darían lugar a la pérdida de todos los beneficios. Eso está escrito. Luego, no se puede apelar a ejemplos que no corresponden a lo que se ha estado mencionando en la discusión.
Pero está escrito y está claro.
Sí, entonces,
lo que no acabo de entender es cuál es el debate, fiscal.
Sí.
El debate es que cuando son delitos dolosos de narcotráfico, de secuestro, de extorsión, pierdan todos los beneficios, porque la sociedad colombiana no puede entender que se mantengan los beneficios de sanciones de 2 años, que no haya penas privativas de la libertad, cuando las personas volvieron a incurrir en homicidios o en secuestro o en extorsión. Yo creo que ese es un punto que entienden muy bien los colombianos.
Sí, seguimos sin entender, usted me disculpa,
bueno, sí.
La entendera cerrado. Todos estamos de acuerdo en eso. Si hay reincidencia en los delitos de narcotráfico, secuestro y demás, pierden los beneficios. ¿Quién estaba diciendo que no se perdían?
Dice, exactamente, eso es lo que quedó. Si se sanciona la ley estatutaria como está, no pierden todos los beneficios. Entonces estamos todos de acuerdo.
¿Quién lo dijo? ¿El Congreso o la Corte?
La Corte.
No, en eso lo dijo la Corte.
Muy bien.
Y por eso es que el gobierno, acatando la decisión de la Corte, dice, muy bien, eso es lo que dice la Constitución, según lo ha dictado la Corte Constitucional. Entonces, ahí no se puede hacer una objeción, sino lo que hay que plantear es un cambio a la norma constitucional. Y les digo expresamente a cuál norma. Al artículo 12 transitorio del acto legislativo número 1 del 2017, en donde se afirma que se aplicarán sanciones gradualmente, para que en ese caso se establezca que cuando son estos delitos, las sanciones no se aplicarán con gradualidad en la JEP, sino se perderán todos los beneficios, como lo dispuso el Congreso en pleno en el año 2017. Luego, este es un tema que ya, por coherencia, uno debería entender, las bancadas que votaron esa iniciativa hoy deberían mantener esa misma posición.
Pero lo que no hay en política es coherencia, fiscal, eso sí. En política nunca hay coherencia, ese es su primer punto. Ahora, fiscal, ¿tiene sentido tramitar unas objeciones a una ley estatutaria cuando hay un acto legislativo que va a modificar el acto legislativo que creó la JEP? ¿Tiene sentido tramitar la ley estatutaria si hay un acto legislativo que puede cambiar muchas cosas de la JEP?
¿Qué es lo de fondo?
Por supuesto que sí, porque son porque son ámbitos normativos distintos. Uno son las objeciones a la ley y otras son las reformas constitucionales. Y uno debe tener la garantía de que esas reformas constitucionales propuestas, como lo dijo anoche el jefe del Estado, se circunscribirán a estos 3 aspectos.
¿Usted cree que se van a circunscribir esos tres aspectos, fiscal? Pero pues el Congreso tiene autonomía para meter lo que quiera y reabrir los debates que quiera. Es un acto legislativo, pues las cosas se deshacen como se hacen. Y si quieren cambiar absolutamente todo el acto legislativo que creó la JEP, lo cambian.
Cualquier bancada podría también presentar un proyecto de acto legislativo y darle trámite, pero somos todas las mayorías del país, las que queremos preservar el acuerdo de paz, los que deberíamos concurrir con nuestra voluntad y con nuestro ejercicio dialéctico a impedir que se amplíe ese escenario del debate de la reforma constitucional para modificar los fundamentales del acuerdo. Y eso es a lo que debemos aspirar. ¿Por qué no crear un consenso para que el debate se haga sobre esos tres puntos como lo ha planteado el jefe del Estado? ¿Qué dificultad hay, Yolanda?
Bueno, pues veremos, fiscal. Sí. Veremos, fiscal, porque es materia política y estamos en año electoral, eso no se nos puede olvidar. Estamos en año electoral y el año electoral marca unas agendas que son completamente distintas a las agendas de lo que puede interesar al país. De modo que veremos la pelota que da en el Congreso de la República en los dos temas, en la ley estatutaria con las objeciones del presidente y en el acto legislativo. Así de modo es. Que veremos qué pasa. Muchísimas gracias, fiscal.
A ustedes muy amables.
Fiscal General Néstor